En la tragedia de Nueva Orleans, cientos de miles de inmigrantes están siendo los más vulnerables y desprotegidos. Perdieron casa, perdieron empleo y aún no se sabe si tendrán acceso al apoyo gubernamental. Entre otras cosas, lo que el huracán dejó al descubierto al arrancar techos en decenas de pueblos y ciudades fue la existencia de cientos de miles de inmigrantes mexicanos, centroamericanos y vietnamitas concentrados en lugares como Biloxi, Nueva Orleans y otras zonas del Golfo, dedicados a limpiar, a mantener y construir casinos, hoteles, tiendas y restaurantes del sur profundo de Estados Unidos.
El gobierno mexicano calculaba que había unos 100.000 mexicanos en las zonas afectadas y aún no recibe noticias de ningún connacional fallecido. Otros miles de latinoamericanos y caribeños residen en estas zonas con Nueva Orleans, una de las antiguas capitales del mundo caribeño y las ciudades del Golfo, formando el eje comercial de toda la zona.
Desde que pasó el huracán, el lunes, los consulados mexicanos comenzaron la ardua labor de comunicarse con las comunidades mexicanas en estas zonas. La cónsul general en Atlanta, Remedios Gómez Arnau, declaró que por la falta de comunicación de cualquier tipo, los consulados debieron enviar personal para localizar a los mexicanos damnificados en los albergues y otros centros de refugio.
Mientras, la Embajada de Honduras en Washington informó que calcula que viven unos 125.000 hondureños en la zona devastada, que su consulado en Nueva Orleans desapareció y no se sabe del paradero de parte de su personal. Hay pocas noticias sobre la población nicaragüense en la zona y solo información parcial de la comunidad inmigrante vietnamita que reside en las costas del Golfo.
Pero la pérdida de vivienda y de decenas de miles de empleos para trabajadores inmigrantes está a la vista y no queda claro si los inmigrantes indocumentados tendrán la más mínima asistencia que, por limitada que sea, se brindará a los ciudadanos estadounidenses. Pero muchos ni se atreverán a solicitarla por miedo de ser detenidos, identificados o deportados por las autoridades.
A todo esto, los gobiernos de los países de origen de estos inmigrantes y otros han extendido ofertas de asistencia material, equipos de rescate y han dado expresiones de solidaridad al gobierno estadounidense. Quizás las ofertas más sorprendentes para el gobierno de Bush fueron las de Cuba y Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, tuvo que detallar que Venezuela había ofrecido asistencia energética, así como asistencia en efectivo, pero declinó ofrecer mayores detalles.
New Orleans, the land of beautiful queens.
El presidente cubano Fidel Castro explicó que su país está listo para enviar los médicos y personal sanitario necesarios y 3 hospitales de campaña. Mientras, en su programa televisivo Aló Presidente, el mandatario venezolano Hugo Chávez destacó que el caso de Katrina fue una tragedia anunciada, ya que varios días antes había golpeado duro a la Florida, mientras que centros de investigación de huracanes auguraban una situación difícil.
Hay que huir, fue el verbo que utilizó Bush y muchos huyeron, los que pudieron, los pobres no pudieron hacerlo. No se vio un camión militar, el gobierno no evacuó a nadie. Un gobierno tan poderoso carece de plan de rescate, dijo Chávez.
En tanto, los gobiernos de México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador y Brasil ofrecieron diferentes niveles de asistencia y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que las están estudiando para ver de qué manera pueden servir a la región afectada. La Casa Blanca pidió ayuda a la Unión Europea para enfrentar la crisis humanitaria tras el huracán Katrina y reconoció que los muertos son miles.
Según la Cruz Roja, son cerca de 94.000 los refugiados que han sido realojados en 9 estados federados en el transcurso de la semana y se calcula que 350.000 viviendas fueron destruidas por el huracán y al menos 1 millón de personas de 3 estados perdieron su casa.
Todo esto está sucediendo en el país más poderoso del mundo, que gasta 5.600 millones de dólares al mes por mantener la invasión de Irak y vendió 12.400 millones de dólares en armas el año pasado, donde su presidente pasa 100 días al año de vacaciones en su rancho de Texas, desde donde ahora parece que ha decidido salir.
A principios de este mes, la Guardia Nacional de Luisiana se quejó públicamente de que la mayoría de su equipamiento estaba en Irak. La filial local de la cadena de noticias ABC informó que decenas de vehículos anfibios, jeeps, unidades abastecedoras de aeronaves y generadores están fuera del país, por lo que no podrán participar en las acciones de prevención y actuación frente al huracán Katrina.
La Guardia Nacional ha participado en operaciones de rescate y mantenimiento del orden en la zona del desastre, pero unos 6.000 miembros de la Guardia de Luisiana y Mississippi tuvieron que ver la catástrofe desde 11.200 kilómetros de distancia, en Irak. Y es que el 40% de la Guardia Nacional de Mississippi y el 35% de la Guardia de Luisiana están en Irak. Además, en los últimos 8 meses, 23 miembros de la Guardia Nacional de Luisiana murieron en Irak.
Por si fuera poco, el huracán Katrina ha dejado al descubierto la enorme vulnerabilidad de la población pobre de Estados Unidos. El año pasado la pobreza alcanzaba al 12,7% de la población. Fue el cuarto año consecutivo en que ese porcentaje aumentó. Eso significa que 37 millones de personas viven con ingresos de menos de $19.000 anuales por familia de 4 integrantes.
En cifras absolutas, el año pasado hubo en Estados Unidos 1,1 millón de pobres más que en 2003.
La desigualdad económica se acercó en el año 2004 al récord. El 20% más rico de la población recibió el 50,1% del ingreso total. El 5% más rico fue el único sector que disfrutó un aumento de su ingreso real. El del restante 95% se mantuvo o cayó.
Pero la situación real, de hecho, puede ser aún peor, pues no es claro si el Buró de Censos contabiliza a los inmigrantes indocumentados.
Entre las comunidades étnicas, los negros son los que reciben el promedio de ingreso más bajo y los asiáticos el mayor. Y entre las regiones, el sur, en el sudeste del país, donde se abatió el huracán, fue la que tuvo el ingreso promedio menor y el noreste y el oeste el mayor.
El aumento de la pobreza se registra en medio de un fuerte crecimiento económico del 3,8% anual, que permitió el año pasado la creación de 2,2 millones de empleos. Pero la mayoría de esos puestos correspondían al sector de servicios, con salarios menores a los de la industria.
La mayoría de los trabajadores deben tener 2 empleos para cubrir con el segundo las reducciones salariales que sufrieron en el primero. La cantidad de personas sin seguro de salud subió de 45 millones a 46. Además, los programas públicos de salud, como Medicaid, sufren cortes en estados que no pueden financiarlos, lo que deja a los pobres aún con menos recursos sanitarios.
En definitiva, Estados Unidos no cumple con un criterio clave del progreso económico: elevar la calidad de vida del segmento más pobre de la sociedad, dijo el que fuera subsecretario de Comercio Jack Berman, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte.
Señaló además que las actuales políticas favorecen a los ricos y se concentran en el éxito financiero más que en la producción de bienes y servicios reales. Es una receta para el conflicto económico y social más que para la construcción de una sociedad unida.